Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. El paso del huracán Ian por Pinar del Río agudiza la miseria en Cuba. José Luis Ramos informa.
Con el paso por Cuba del huracán Ian, la situación social se perfila hacia una mayor crisis, afirmó desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Sí, esto es realmente una situación que, bueno, lo estábamos viendo venir. Se veía que aquí lo que venía era una hambruna y una situación de carencia de todo mayor.
Ian dejó graves daños en la infraestructura y la agricultura, así como miles de personas damnificadas. Según información del gobierno, el huracán por el occidente del país dañó 29.561 viviendas, de las cuales 2.213 se han derrumbado totalmente. Según dijo a Radio Martí desde Guantánamo el activista Niober García Fournier, el paso del ciclón agrava aún más la situación económica de Cuba.
Claro que agudiza la situación económica porque no hay recursos normalmente para situaciones normales. Ahora va a haber recursos para la situación de desastre, aunque en estas situaciones de desastre siempre hay varios países, amigos, que prestan su ayuda y hacen donaciones, que también esto ayuda muchísimo. Pero bueno, como quiera que sea, siempre estos desastres agravan la mala situación económica que ya tiene el país.
Se agudiza mucho más la miseria existente en Cuba, aseguró Miriam Leiva.
Realmente ahora es una situación que es ya, digamos, crítica, que nunca se había visto, y sobre todo la convicción de todos de que aquí el gobierno no tiene medios económicos ni nada para poderlo resolver, y que lo que está resolviendo sobre, por ejemplo, el sistema eléctrico y todos los desastres que ha habido en la destrucción de postes, de tendido eléctrico y de otras cuestiones, pues se está resolviendo gracias a todo lo que ha mandado el presidente de México para acá, los equipos y los medios para poder resolver esta situación eléctrica inicialmente y otras cuestiones.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Perú comenzó la Asamblea General de la OEA. Néstor Aguilera informa.
Lima, la capital peruana, está lista para recibir a partir de hoy a los representantes de las 34 delegaciones de países que conforman la Organización de Estados Americanos. Y los organizadores de la cita continental acordaron debatir como tema central la lucha contra la desigualdad y la discriminación. El canciller peruano César Landa destacó el tema en entrevista con la televisión pública peruana.
Por eso el objetivo de esta asamblea es básicamente trabajar los temas de la falta de igualdad y la lucha por la igualdad, sobre todo los grupos más vulnerables.
El canciller peruano ratificó la presencia del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, quien realiza una gira por Latinoamérica que lo llevó a Colombia. Hoy estará en Chile y su última escala será Perú. Sin embargo, el ex canciller peruano Luis González Posada, consultado por La Voz de América, aseveró que deben entrar a debate otros temas.
Aunque Venezuela, Nicaragua y Cuba ya no forman parte del sistema, la OEA debe condenar firmemente la sistemática violación a los derechos humanos que ocurre en esos países.
González Posada asevera que la Carta Democrática debe ser reformada, ya que no funciona, y además dijo que la OEA debería abordar la injerencia de países de fuera de la región.
Irán, Rusia, China no solamente son el soporte económico y político y diplomático de las dictaduras, sino los proveen de créditos y de armamento.
La situación en Nicaragua, la situación en Haití, una declaración sobre el proceso de paz en Colombia y una declaración de solidaridad con el pueblo argentino ante el intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández son también temas solicitados por las delegaciones para ser incluidos. Néstor Aguilera, enviado especial de La Voz de América, Lima, Perú.
Cuatro sacerdotes nicaragüenses serán juzgados el viernes por cargos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, según informó el Poder Judicial de Nicaragua. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy.
conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli, a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí, en este espacio Venezuela Hoy, que también se transmite en radio. Tengo de invitado a un abogado al que admiro y respeto muchísimo, Ángel Leal, cubano. Yo siempre digo que con un gran corazón venezolano. Ustedes todos lo conocen, los que me siguen en cualquier parte del mundo, porque además él es súper famoso aquí en este patio, porque es el abogado de Caso Cerrado, ¿no? Así lo conocí yo y me honra ser su amigo. Pero bienvenido nuevamente, Ángel, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Alejandro. Muy bien, encantado de saludarte al auditorio, que sé que es amplio, y gracias por esas palabras que realmente me significan mucho, y no creo que sea famoso, y si es que soy conocido es gracias a buenos amigos y buenos periodistas y periodistas serios como vos.
No, pero es que nosotros en Venezuela y en Latinoamérica se ve mucho caso cerrado todavía, entonces te seguimos viendo por allí. Yo no he vuelto a Venezuela, pero bueno, nada, vamos a ponerle seriedad a esto. Nada, hay mucha preocupación, no solo en la comunidad venezolana, y esto no lo voy a llevar a política, ni demócratas, ni republicanos. Quiero un análisis y pensé durante todo el sábado y domingo hacerlo. No lo pudimos hacer el domingo porque teníamos ambos compromisos, pero yo tengo que buscar a alguien que me ayude a entender qué es lo que pasó con este intercambio de rehenes de los narcosobrinos, sobrinos de Cilia Flores, familia del dictador, sí, Nicolás Maduro, por 7 estadounidenses, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque tú eres experto en migración, después tocaremos algo en los minutos finales sobre el tema migratorio y la salida de muchos venezolanos todavía por la selva del Darién hacia Latinoamérica, a pie, sin nada, incluso en balsa para lugares en el Mar Caribe. Pero bueno, lo primero, Ángel, cuando yo veo la noticia, yo no lo podía creer. E incluso me voy a la cuenta de Twitter de alguien a leer y me taguean. Y me dice, ¿cómo te quedó el ojo? Que, porque yo siempre decía que las instituciones aquí se respetan, son sólidas e independientes del poder. Puede ser Trump el que sea presidente, puede ser Biden, dentro de 2 años puede ser otro nombre totalmente diferente, pero la justicia es una cosa, el Congreso es otra cosa, el Congreso...
La independencia de poderes.
La independencia, que es lo que hace grande una nación. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Cómo se intercambia a 2 personas que están sentenciadas a 18 años por intento de traer droga? El intento, y además eso fue como negociaron quizás donde se llegó al término ese juicio, porque ellos habían traído ya droga. Pero la sentencia es por el intento de introducir 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos. ¿Qué pasó, Ángel? Explícamelo.
Técnicamente lo que pasó fue, en el caso de los dos presos estadounidenses, Flores y Santos, ¿no? Entonces, básicamente, el presidente Biden emite una orden ejecutiva de clemencia. Por lo tanto, con la orden de clemencia, no tienen que cumplir. Fueron sentenciados a 18 años en el 2017. O sea, que le quedaba 13 años de sentencia. Y técnicamente, con la orden de clemencia, no lo tienen que cumplir precisamente por esta orden ejecutiva. En el caso de los norteamericanos que fueron presos en Venezuela, según el régimen venezolano, fueron liberados por humanidad. Entonces, básicamente, el intercambio se efectuó de esta manera, donde los presos americanos son presuntamente liberados por cuestiones humanitarias y los presos venezolanos fueron liberados por una orden ejecutiva de clemencia, recordando que estuvieron presos en una cárcel federal después de haber sido hallado culpable en una corte federal. Pero a lo que quiero llegar es que estaban dentro del sistema federal y por eso Biden tuvo la potestad de poder firmar la orden de clemencia.
Esa orden de clemencia es potestad de los presidentes. Es decir, esto no es que estamos en un país bananero, ni que Biden se volvió loco, ni que está viejo. Lo puede hacer cualquier presidente, sí, ya después de la sentencia, y eso está contemplado en la jurisprudencia.
Sí, y de hecho sucede mucho al final de los mandatos, muchas veces hasta incluso dan indultos para que no puedan ser acusados penalmente ciertas personas. Eso lo vimos al final de la administración del expresidente Trump, pero lo hemos visto al final de la administración de todos los presidentes. Así que es un poder ejecutivo que tiene el presidente.
Es parte de los poderes que tiene, como ya tú lo has explicado. Entonces, bueno, ahí nos quedamos tranquilos y eso se lo quería explicar al público. Pero fíjate, cae muy mal porque por allí está Alex Saab, que está en pleno juicio, está en pleno proceso para un juicio. puede venir alguna otra noticia. Ayer hablaba con mi colega Maybor Petit, que es una periodista muy acuciosa de investigación sobre ese tema, pero desafortunadamente no pudimos cuadrar agendas porque ella estaba cubriendo las elecciones en Perú, en Brasil, debe estar regresando, en cualquier momento lo haremos, ¿no? Pero ella me decía, incluso Maybor, por ahí vienen otras dos noticias que no nos van a gustar a los venezolanos, a los ciudadanos venezolanos. Es decir, que esto se puede convertir en una costumbre, porque aunque tú hables que ocurre al final de un término presidencial, como ocurrió con Trump, con gente allegada al expresidente Trump, pero al presidente Biden le quedan todavía 2 años. Vamos a una elección de medio término.
No, indiscutiblemente, y son circunstancias totalmente distintas y ajenas, y realmente, ciertamente, aquí estamos hablando de un caso de 7 norteamericanos que fueron detenidos ilegalmente en Venezuela sin ningún tipo de proceso legal, sin ningún tipo de debido proceso legal, a cambio de 2 venezolanos que sí disfrutaron de sus derechos constitucionales en este país, donde gozaron de una presunción de inocencia, donde gozaron de la oportunidad de tener una representación legal, donde gozaron de ser informados abiertamente de los cargos en su contra, donde gozaron del privilegio en contra de la autoincriminación, donde gozaron del privilegio de ser juzgados por un jurado de sus de los miembros de la comunidad. O sea, una serie, y después de una serie de garantías constitucionales de las cuales gozaron, llegaron a la sentencia de 18 años de cárcel federal por el delito de intento de tráfico de droga de 800 kilogramos de cocaína. Así que a cambio de 7 norteamericanos que no gozaron de ninguna de esas garantías legales en un sistema régimen totalitario.
Bueno, y fíjate que eso nos lleva a otra pregunta.
No, sistema, régimen totalitario, eso no tiene nada de sistema.
Exactamente, totalmente cierto. Fíjate, aquí viene otra pregunta, Ángel, como abogado. Esta es la realidad, es lo que ha pasado, los intercambiaron, ya salieron de Estados Unidos, los otros fueron liberados. Pero el senador Marco Rubio emitió una declaración con la que estoy de acuerdo 100%, y se la escuché a otros analistas, ¿no? Dice, ahora estos regímenes en Nicaragua, los enemigos de Estados Unidos y de la libertad, de este país que para mí seguirá siendo, y defenderé hasta última hora, que sea el faro de la libertad del planeta Tierra, que sigamos siendo la primera potencia del mundo. Estos dictadores, tú vas a viajar a X país, Ángel le dale a su esposa, que Dios te ampare y te favorezco, Alejandro Marcano, te detienen, si toquemos madera, y resulta que eres una pieza intercambiable para que esos regímenes en cualquier momento, por sus malandros, por sus traficantes, por sus ladrones, por sus corruptos, entonces se puede convertir en una costumbre.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con la apreciación del senador Rubio. Y dicho sea de paso, la declaración del senador Rubio, primero lo hace como gobernante, como senador, como oficial electo de los Estados Unidos de América, y él lo está viendo desde el punto de vista de la protección de todos los residentes y ciudadanos americanos. También recordemos que Marco Rubio es abogado. Uh-huh. Y desde mi punto de vista, y seguramente él coincidiría conmigo en esto, es ofensivo de que haya un intercambio de 7 rehenes secuestrados en Venezuela sin ningún tipo de acusación formal o proceso formal o sin ningún tipo de debido proceso legal o garantías constitucionales, a cambio de 2 convictos de delitos mayores en Estados Unidos de América que gozaron de todas las garantías constitucionales que existen en este país. No hay una equivalencia en esto. Y eso es lo que ofende, porque estás intercambiando 2 personas que pasaron por un debido proceso legal a cambio de 7 rehenes que fueron secuestrados en Venezuela. Y eso ofende.
Y además, Ángel, otro tema que...
Y perdóname, Alejandro, sin menospreciar el dolor de las familias que van a tener reencuentro con sus seres queridos, y no estoy juzgando esa parte, y yo, un familiar, un ser querido que se encuentre en esa situación, ¿qué no haría un familiar para lograr la libertad de estas personas injustamente detenidas en Venezuela? Pero estamos hablando de la parte legal, estamos hablando de la parte técnica, y estamos hablando de las implicaciones que este tipo de acción puede tener, sin menospreciar el deseo de estos familiares querer obtener el reencuentro con sus seres queridos, pero tal vez hubieron otra forma de hacerlo sin tener que liberar 2 convictos de felonías graves de corte federal.
¿Qué otro camino hubieras tomado tú si te hubieras correspondido a Ángel Leal? vamos a suponerlo.
Yo no estoy de acuerdo con las negociaciones con los regímenes dictatoriales. Yo no hubiera hecho ningún tipo de negociación. Yo hubiera exigido la liberación de estas 7 personas que fueron indebidamente, injustamente, sin ningún tipo de debido proceso legal, sin causa legal, y lo hubiera exigido a través de organizaciones multilaterales, y lo hubiera exigido como el país supuestamente más grande del mundo, de que un ciudadano americano no puede ser detenido en contra de su voluntad en un país ajeno sin ningún tipo de debido proceso legal. Si usted me demuestra a mí que cometieron un delito en su país, pues, y hubo un debido proceso legal, válido. Pero si ellos fueron convictos simple y llanamente porque usted lo quiere usar como una herramienta precisamente para negociar conmigo, yo no negocio con terroristas.
Bueno, por eso es que me gana el aprecio a tu trabajo como abogado, y repito, a quien se haya incorporado en los últimos minutos, Ángel Leal no es venezolano, es cubano, tiene y estudió aquí toda su vida y ha trabajado y sabe y conoce perfectamente el sistema, se ha dedicado al tema migratorio porque es su especialidad, lo que no lo exime de saber cómo es el funcionamiento de la justicia estadounidense. Ángel, yo tampoco hubiera hecho, y no soy abogado, soy comunicador social.
Y entiendo el dolor de esta familia y no quiero minimizar parte. Pero este no es un caso que el fin justifica los medios.
Claro, y como decía Maquiavelo, pero te voy a decir, para ponerle en contexto, una persona también cercana me comentó, oye, por lo menos hay 7 familias que van a estar felices. Yo digo, sí, pero hay más de 200 presos. Yo conozco, entrevisto constantemente, incluso tengo a expresos políticos constantemente invitados en mi programa de radio y televisión, Martí. Una de ellas, Molly de la Sota, politóloga, su hermano, el capitán Luis de la Sota, lo vejan, lo humillan. Lo conozco de cerca y lo relato y se lo cuento a todo el mundo porque nosotros intercambiamos información constantemente. Molly me da lo que es el diario vivir de su mamá, que es una anciana, yendo a esas prisiones, cómo no lo llevan a los médicos, todo lo que nosotros sabemos, porque en Cuba el régimen es igualito, nosotros somos la fotocopia al carbón. Y yo me sumo a tus palabras, no voy a desmeritar lo que es la felicidad que deben tener esta familia de todos estos liberados, pero aquí no hubo equidad. Pero el principio
y perdona, Alejandro, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, es excelente punto, porque estamos hablando de darle cualquier tipo de credibilidad o lugar, pie legal, a estos regímenes ilegales, es aumentar y continuar el sufrimiento del pueblo venezolano, el sufrimiento del pueblo cubano, el sufrimiento del pueblo nicaragüense, porque estás negociando con precisamente sus encarceladores.
Así es. Ahora fíjate.
Hay otra forma de verlo.
No hay otra forma y no podemos deslindarnos porque eso es lo que nosotros creemos. Y quien negocia, mira, quien le baja la cabeza al régimen siempre termina perdiendo. Aquí el gran ganador ha sido Nicolás Maduro. El gran perdedor dentro de Venezuela, los ciudadanos a pie. Pero otro perdedor es Guaidó, también lo decía el senador Marco Rubio. Está negociando directamente. El régimen, además, no está ganando nada de Estados Unidos. La liberación de 7 de sus ciudadanos. Pero resulta que en cualquier momento todavía le quedan 2 presos, le queda el exmarín, que todavía no sabemos su condición y cómo está. Tiene la posibilidad de, porque hay muchos norteamericanos trabajando en Venezuela, tienen muchas barajitas para intercambiar todavía.
Es que no se negocia con los principios y la ética.
Así es.
Y esto eran 2 personas que fueron debidamente convictas en un proceso completamente legal a cambio de 7 personas que fueron secuestradas. Y se han negociado con los principios, la ética y la moral del país en este tipo de movimiento, y es muy lamentable.
Sí, yo hoy estuve en las calles reportando y la gente, no solo los venezolanos, los cubanos, que por cierto, mi solidaridad para tu pueblo, que está en una lucha también por recuperar su libertad, a pesar de la ferocidad con que el régimen intenta aplastarlo, pero no se han dejado humillar.
Y la repatriación de 23 cubanos que se llevaron un práctico, que aparentemente es como una nave marítima, que llegaron acá, que años atrás en Cuba han fusilado personas por el robo de estos prácticos que ellos llaman, que en realidad lo que están huyendo porque son refugiados y fueron repatriados durante el fin de semana. ¿Qué? Entonces, a la vez tengo 23 cubanos buscando refugio que fueron repatriados al régimen dictatorial comunista despiadado cubano, y a la vez tengo la liberación de los 2 convictos de intento de narcotráfico en una corte federal devueltos a Venezuela.
Exactamente. Y juzgado no solo por el intento, sino que sabemos que están involucrados en narcotráfico, porque en el juicio, como tú lo señalaste,
bueno, hallado culpable, más allá de una duda razonable, y si llegaron a ese acuerdo, llegaron a ese acuerdo con el beneficio de una representación legal y con todas las garantías constitucionales de los cuales gozamos en este gran país, que lo sigo queriendo, pero precisamente es un gran país porque tenemos el derecho de estar en desacuerdo con acciones que no consideremos que sean las correctas, y en este caso considero que tanto en el caso de los 23 cubanos repatriados como en el caso de este intercambio, estoy totalmente en desacuerdo.
Eso nos
deja... A nivel legal y a nivel ciudadano.
Claro, es por supuesto, y estamos hablando como ciudadanos, y ojo, hoy me decía una amiga, Romy Wee, me decía, oye, yo no estoy de acuerdo con la gente que viene aquí a este país y se hace ciudadana y habla mal de Estados Unidos. No, en este caso yo también como...
Está derecho.
¿No? Naturalizado en este país, también tengo el derecho a manifestarme.
Se llama la primera enmienda.
Estoy en desacuerdo con el proceder de esta materia. Yo creo que se abrió una caja de Pandora.
Porque crea una falsa equivalencia, una falsa igualdad que no existe.
Que no existe.
Porque no son las mismas condiciones y las mismas circunstancias de los 7 norteamericanos que fueron secuestrados, porque esa es la palabra que uso, secuestrados por el régimen de Maduro, a cambio de 2 personas que fueron convictas después de un debido proceso legal constitucional en una corte federal.
Claro.
Y no hay una igualdad ahí.
Claro.
No son condiciones egalitarias, iguales.
Y te lo decía, pues precisamente no se debió haber negociado, no se debe negociar. Es uno de mis puntos por los que yo estoy en desacuerdo con el gobierno interino de Juan Guaidó. He luchado, no es una cosa visceral de Alejandro Marcano como periodista, representante de cualquier medio, pero como ciudadano venezolano también, contra el interinato. Es precisamente que con esos regímenes no se negocia, porque aquí estamos en una normalización prácticamente mostrada al mundo, que este tipo de eventos que estamos describiendo y que tú nos estás explicando perfectamente cómo funcionó desde un país de la legalidad, es precisamente porque es uno de los poderes que tiene cualquier presidente de los Estados Unidos. Es su facultad ejecutiva. Ahora, en la parte real, en la parte, aunque vienen unas elecciones, la gente dice que van a barrer los republicanos, y yo no creo que probablemente, porque no todo el mundo participa en los procesos electorales, hay mucho desencanto de la parte política, y estos son eventos que alejan a mucha gente de para qué voy a votar si ellos van a terminar haciendo lo que les da la gana. No hay un trabajo esforzado, y esto ha sido una crítica de Alejandro Marcano, esforzado a sentar a estos regímenes a negociar. Ok, vamos a negociar. Tú me liberas los presos políticos, sacas de la gente, no extorsionas la
administración,
la calle, exige. Ok, se dan estas condiciones, vamos a sentarnos a negociar. ¿Cuál es tu salida? Porque eres un dictador, has matado, tienes proceso en la Corte Penal Internacional. Después de esto, vamos a ver cómo sales y a dónde sales. Y en vez de ir a una corte con 1000 años o puede que vayas con 100 años de cadena perpetua, pero no se puede estar haciendo este tipo de acciones que parecen ligeras. Probablemente la ligereza nos pueda costar caro a los ciudadanos, como tú lo has dicho, nicaragüenses, los cubanos, a los venezolanos, porque estamos todos en un mismo combo. Es todo un mismo sistema criminal donde nos han humillado. Yo creo que esto fue una humillación, Ángel.
Lo veo de esa manera también, y yo recalco que no hay una igual. O sea, un gobierno democrático no puede negociar con un régimen que ni siquiera debería de reconocer como legítimo. Uh-huh. Y ahí es donde está, porque le estás dando un reconocimiento a un régimen que debe de estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque es un partido.
Oye, yo lo recalcaron, lo reiteraron.
Del terrorismo, del narcoterrorismo, de trata, de tráfico humano, de todo eso. Entonces, en el momento que te prestas a negociar con este tipo de elementos, con este tipo de régimen, estás desprestigiando tu propio país.
Hemos dado
y perjudicando las víctimas de las actividades de estos regímenes.
Así es. A mí me gusta que te has convertido en Alejandro Marcano. Me interrumpe 1000 veces, pero me gusta.
Ay, perdóname. Pero es que de verdad me apasiona, no, porque es que estoy tan en contra de esto y realmente no sé de qué otra forma expresar.
Pero aquí no lo estamos expresando.
Y no solamente como ciudadano, como abogado, porque no es justo, claro, que 2 personas que tuvieron el beneficio, ¿por qué no los declararon los culpables?
Claro.
¿Y clemencia en base a qué? ¿Qué hicieron ellos para meritar una clemencia? porque fueron convictos injustamente, porque son humanitarios, porque han ayudado a la humanidad, porque han hecho obras de caridad, porque han ayudado gente con hambre, al contrario, ellos son los que crean las condiciones de miseria en nuestros países.
Claro, porque
la muerte por el consumo de droga. Entonces, clemencia en base a qué? A un negocio, a un intercambio.
Claro. ¿Really? Porque detrás de eso está el petróleo. Es decir, la liberación de estos familiares americanos, cuatro de ellos de origen venezolano, uno con residencia, los otros ya eran ciudadanos americanos, pero detrás de ello hay, para bajar el petróleo, que creo que es el plan macro, entiendo eso, es la negociación para que levantar las sanciones que se han hecho ya por partes para que Venezuela, PDVSA, siga produciendo y el mercado mundial no dispare los precios como estaba, porque han nivel económico es una catástrofe políticamente, no solo socialmente, porque a nosotros a todos nos impacta, nos sacó dinero de los bolsillos, nos empobreció más de lo que hemos venido años.
Pero la ética, hay un refrán que a mí me encanta que dice que los resultados nunca se deben de conseguir por la fuerza del poder, sino por el poder de los principios.
De los principios. Pero
y
tú
en
sabes
el
que
momento que traicionas tus principios, cualquier resultado que adquieras, desde mi punto de vista, es un resultado negativo porque has comprometido tus principios y tu ética.
Claro, Ángel, y tú decías algo que es importante, y tú como abogado que estás en corte, vives en las cortes diariamente con personalidades y vecinos de toda Hispanoamérica.
Venezolanos decentes luchando un estatus legal en este país.
Eso te hace sentirte como que mañana puedes ir a corte y ya no sabes qué puede ocurrir, no puedes, no sé.
No llego a ese extremo, Alejandro, porque yo sigo creyendo en el país, por supuesto.
Yo también.
Sigo creyendo en nuestras instituciones. Esto fue un acto de la rama ejecutiva de un presidente que ciertamente tiene el poder de haberlo hecho, con lo cual estoy totalmente en desacuerdo, pero nunca, no me hace dudar de las instituciones de nuestro sistema de corte federal, ni de la independencia de poderes, ni del poder legislativo, ni siquiera del poder ejecutivo, lo que creo que fue un mal uso del poder ejecutivo, tal vez con la idea de hacer el bien con estas siete familias, pero pagando un precio muy alto con consecuencias a largo plazo.
Así es. Mira, y voy a dar una anécdota. Yo sé que a la gente le fastidian a veces mis anécdotas, pero yo creo que lo hace más humano la conversación que estoy teniendo con Ángel Leal. El tema de las instituciones y de lo que son los representantes de la justicia y de cada poder y de cada institución en Estados Unidos es tan importante.
Y lo que hace este país grande también es la transparencia. No las cosas hechas en secreto. Y no las cosas, esto no es una relación, o sea, yo entiendo que cuestiones de espionaje, inteligencia y de seguridad nacional, pero procesos legales cuentan con la transparencia y cuentan con la fe del público que sean procesos transparentes y justos y constitucionales. Y eso fue lo que se traicionó con esta movida.
Así es, pero mientras estemos nosotros, en que vamos a luchar por la libertad y la independencia de este país, pues haremos las denuncias correspondientes donde hagamos, a ti en tu corte y yo como periodista. Ángel, te agradezco de verdad haber estado aquí con mi público como siempre. Yo sé que a ti no te gusta mi abogado de caso cerrado.
No, para nada, no me molesta para nada. Contrario.
Yo lo sé.
Todos estos años que hemos estado trabajando juntos en Radio y Televisión Martica, ha sido un gran orgullo para mí.
Así es. Hasta pronto.
Vívela con ilusión. pasión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.